La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Let's go. La hora donde nos proponemos mirar un poco más allá del cuadro, salirnos del marco y romper los tópicos de la historia del arte. Y por eso hoy nuestro artesano viene para poner encima de la mesa que durante siglos pintores y escultores han romantizado la tristeza y la depresión. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Es verdad que en el arte se ha idealizado estar triste?
Sí, porque es que... si tú ves un cuadro o una escultura de alguien triste, no es lo que están contando los artistas. En la antigüedad, hace 2.000 años, 2.500 años, en la Edad Media, las representaciones de la tristeza significaban algo más y significaban algo generalmente positivo. Por eso se ha extendido en la cultura, a través del arte, esa idea de que, bueno, la gente muy inteligente se deprime más y de que estar triste da creatividad. Eso de que creemos de Van Gogh, que era un genio porque estaba deprimido. He venido hoy a romper este tópico porque evidentemente hoy la ciencia nos ha demostrado que esto no es verdad.
Pues vamos por el principio.
Claro.
Empezamos por de dónde viene esta idea de que la depresión inspira creatividad. Yo me imagino que me vas a contestar lo de siempre, ¿no? Que el origen está en la antigua Grecia.
La antigua Grecia.
Ahí hay que buscarlo todo.
Es el origen de todo. Si tú tienes alguna duda, vete a la antigua Grecia y seguramente que lo encuentras ahí. Estamos en el siglo V antes de Cristo. Los médicos de la antigua Grecia hablan de melancolía. Esta es una palabra clave para definir la tristeza. Melancolía literalmente en griego significa melás, que es negro, y jolés, que es bilis. Melanjolés es bilis negra, literalmente. ¿Qué pasa? Los médicos en esta época creían que en el cuerpo humano tenemos una sustancia llamada bilis negra, que cuando la segregamos en demasiada abundancia, nos causa tristeza, depresión. Tiene rasgos, la tez morena, heces de color oscuro, la mirada como apagada, te puede llevar incluso al suicidio. Aristóteles, unos siglos después, dice: la melancolía, la bilis negra, tiene otro efecto: inteligencia. Esta es la clave de todo. Dice: la bilis negra te provoca tristeza, pero también te provoca creatividad e inteligencia. Es decir, en una pequeña dosis es muy buena porque te hace creativo, si te pasas, te va a deprimir. Y esto, que Galeno, otro médico clásico, difunde, pasa a ser la Biblia hasta casi el siglo XVII y XVIII.
Lo que pasa es que es una idea un poco peligrosa. Pensar que las personas inteligentes son melancólicas, porque entonces estar triste se vería como algo positivo. Estar deprimido se vería como algo positivo.
Era algo positivo. Estar triste era lo más de lo más. Era lo fácil. Los superhéroes de hoy eran gente triste y deprimida. ¿Por qué? Porque significaba que eran inteligentes y especiales. Esto ha pasado a lo largo de la historia, a la filosofía, a la cultura y al arte. Y te he traído aquí el ejemplo, varios ejemplos clásicos de cómo se retrata la melancolía o la tristeza en el arte, que es con esta imagen típica de alguien que apoya la cabeza así en la mano, así como que...
Sí.
Ojo, cuando veas a alguien con ese gesto en un cuadro, no están retratando a una persona deprimida. Están retratando la idea clásica de melancolía. Es decir, está triste porque es tan inteligente que se le viene abajo todo. Quiere conocer el mundo y se da cuenta de que no puede. Fíjate, por ejemplo, el cuadro de la melancolía más famoso que tenemos en España, que es este Jovellanos de Goya. Que aparece Jovellanos, este ministro del gobierno del siglo XIX, así con ese gesto. Goya no nos estaba diciendo que este hombre era un tío deprimido. Nos estaba diciendo que es tan inteligente que se deprime porque ve que el mundo no es capaz de darse cuenta de las cosas que él ve. La melancolía, la depresión, es sinónimo de inteligencia.
Pero ¿de dónde sale que, porque tenemos 6 cuadros, ¿de dónde sale que esta sea la pose para retratar la melancolía? Es decir, con el rostro apoyado en la mano.
El que la difunde, el que la propaga y que la convierte en el símbolo de la melancolía es Durero. hay que buscar, si buscáis en Google, Melancolía de Durero. Esto es un grabado en el que representa exactamente lo que se entiende por depresión en el siglo XVI. Es un ángel que está así, con ese gesto, con la cabeza apoyada en la mano, y tú dices, oh, está tristísimo, es depresión pura. Pero si te fijas en lo que tiene alrededor, son todo objetos relacionados con la ciencia y el conocimiento.
Sí.
Hay un reloj de arena, hay una balanza, tiene formas geométricas y tiene en la mano un compás. Está intentando medir el mundo, está intentando comprender el mundo. Es tan inteligente que se da cuenta de que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Esa es la relación de esa bilis negra que nos infecta, que nos da inteligencia, pero te hace consciente de que no sabes nada y que el mundo es terrible y te deprime. De aquí viene toda esta representación de la melancolía.
Entonces, en el Renacimiento, que es la época dorada de la ciencia y el conocimiento, la melancolía sería algo muy valorado también.
En el Renacimiento es la clave, los superhéroes. O sea, en el Renacimiento, como has dicho, la ciencia, la sabiduría es la clave. Por lo tanto, los intelectuales, los artistas son la gente más refinada y sofisticada. ¿Cómo se les representa? Como tristes. Y por eso, a lo largo del Renacimiento, vemos que la tristeza, la melancolía, causa furor. Pero hay un lugar de Europa donde la melancolía es
lo más,
la moda absoluta. Y eso es España.
¿Pero y por qué en España?
Porque claro, en España, además de estar con esta tendencia de la ciencia, que es lo más importante, estamos en crisis total. A finales del XVI, siglo XVII, estamos perdiendo el imperio, hay guerras, los protestantes del norte de Europa nos declaran la guerra, enfrentamientos religiosos, hambrunas, epidemias, sequías. Todo este caldo de cultivo depresivo contribuye a la idea de que para ser un auténtico intelectual y alguien inteligente tienes que estar triste y deprimido por la situación del país. Y por eso, el Quijote de Cervantes es melancolía. Don Quijote es un señor que a base de leer novelas de caballería de la antigüedad se vuelve triste porque se da cuenta de que el mundo no es tan maravilloso como creíamos. Y por eso es el ideal.
Pero si está de moda, tan de moda ser melancólico, los reyes serían los tristes más tristes, ¿no?, de todo el reino.
Claro, si tú eres,
o sea, si eres el rey...
Si eres el rey de España, no te queda más remedio
que estar triste,
o no, que ser un deprimido. Pero es que, fíjate, te he traído aquí dos retratos de Felipe II. A Felipe II, generalmente, cuando le retratan, le pintan triste. Mm. Tiene ese gesto así, blanquecino, que es el color de alguien que está muy sumido en sus pensamientos. Se da la casualidad, además, de que los austrias, especialmente Felipe II, tenían una enfermedad genética que les provocaba depresión. Y eso contribuye a esta epidemia de depresión que hay en España. Felipe II era un hombre que acabó sus días en el Escorial encerrado porque no quería ver a nadie, porque estaba deprimido de verdad. Si el rey está deprimido y es melancólico, todo el mundo tiene que ser. Si es por la gracia de Dios, hay que ser así. Felipe IV, que te he traído también el retrato que Velázquez le pintó, fíjate qué cara de demacrado.
Sí.
Es la tristeza y la depresión absoluta. ¿Cómo puede un rey tolerar que le pinten así, tan frágil? ¿Tú te imaginas al rey hoy, o al presidente de Estados Unidos, que su retrato oficial sea demacrado y deprimido? Es imposible. Pero es que entonces era la clave que nos decía, ostras, este tío es muy listo, es muy inteligente, porque fíjate lo triste que está.
Esto los reyes, pero los nobles también presumían de estar deprimidos, presumían de melancólicos.
Hombre, si intentaban estar deprimidos. Pero si no lo estaban, lo fingían. Te he traído aquí el gran ejemplo de la melancolía del arte español, que es el caballero
mítico,
de la mano en el pecho del Greco. Ya hablábamos de él la temporada pasada. Tú te fijas en él y ves que es un hombre triste.
Sí.
Sus ojos, el gesto de la mano, hablan de melancolía. ¿Por qué? ¿Por qué un noble, no sabemos quién es, pero sabemos que tenía mucho dinero porque este retrato costaba mucho? ¿Por qué se gasta una fortuna en que el mejor artista de Toledo le pinte triste? Porque es la forma de decirle a la gente que es muy listo. Y si no lo estaba, se lo hacía. Y hay en la literatura del barroco y del siglo XVI español ejemplos que nos cuentan que la gente de la nobleza, de la alta sociedad, fingía ataques de tristeza para ligar, por ejemplo. Porque las mujeres consideraban que, fíjate qué triste.
Era mucho más atractivo un triste y un melancólico.
Claro, porque significa que es creativo. Eso es, no solo es atractivo intelectualmente, significa que va a ganar dinero. Por lo tanto, había que hacerlo. El duque de Lerma, te he traído aquí el famoso retrato que le hace Rubens a caballo, que está en el Museo del Prado, con todos los fastos. Es lujo, su armadura, es todo. Habla de poder. pero si le miras la cara, sorprendentemente, va vestido como un soldado, pero tiene cara de triste. Sí. Un soldado triste es una cosa muy rara hoy. Sí. Pero entonces significaba que este hombre era muy inteligente. Y sabemos, por escritos de embajadores que venían a España en aquella época, que el valido de Felipe III, el duque de Lerma, fingía ataques de tristeza para conseguir lo que quería en la política. Era un arma política la melancolía. Sabemos que para conseguir que el rey hiciera lo que él quería, está escrito, fingía ataques de melancolía. Así como que se desmayaba, que no podía más. Esto es increíble. Tú imagínate que hoy un presidente de una comunidad autónoma, para que conseguir que Pedro Sánchez le dé las competencias que quiere,
tenga un ataque de melancolía.
Ahí en la reunión en Moncloa. Esto es una cosa impensable. Pero es que se hacía literalmente. El rey decía, voy a hacer... Porque la melancolía se consideraba que daba capacidad de visión. Entonces decía, voy a hacerle caso, porque si este tío está así de melancólico, eso significa que es muy listo. Pero, y hay que obedecer.
Pero es verdad que no había el turismo que hay ahora, pero entiendo que la gente que viniera de visita a España debía decir, tú dices que esto sobre todo se daba en España, la gente debía decir, estos están tarados, ¿no?
Sí, y tenemos escritos, claro. En la literatura, hay un diplomático europeo que viene a España y que deja escrito lo siguiente, bueno, se queda fascinado con la melancolía, y deja escrito lo siguiente. Los españoles son lentos en el obrar, muy tenaces en usos antiguos y tienen aversión a la novedad. Te lo voy a traducir. Lentos en el obrar, ¿qué significa?
Que no trabajan mucho.
Claro, la melancolía implica estar un poco pasivo.
No ser muy
activo.
Por
lo tanto, se pone de moda ser un poco baguete. Dice, muy tenaces en usos antiguos. Esto es, anclados en las tradiciones. Cuando eres lento y melancólico, no te gustan las novedades. Y tienen aversión a la novedad. Es decir, pocas ganas de mejorar. Ese es el carácter español del siglo XVI y XVII. Y yo diría, esta es opinión personal, que se ha quedado en la España del siglo XXI. Pero bueno.
Y una cosa, porque si está de moda ser melancólico, pero está de moda la depresión, se ve la depresión como algo bueno. Yo entiendo, ahí había mucha gente que la fingía, tú lo estás contando, pero entiendo que habría gente que sí tendría la depresión como enfermedad, o sea, que estarían realmente enfermos. ¿Cómo se trataba entonces?
Pues,
bueno, primero, ¿cómo se distinguía la buena de la fingida?
No,
y después, ¿cómo se trataba?
No se distinguía. Básicamente, el que la tenía de verdad acudía a los médicos. Y los médicos les recomendaban cosas como estas. Zarandearse. O sea, agitar al deprimido, se supone que, no sé si tiene algún efecto. Frotarle el cráneo. La música era muy importante. Los deprimidos cenaban o comían con música. O sea, gente tocando, pero no existía...
El tocadiscos.
No existía tocadiscos. Entonces tenían músicos. El duque de Lerma, por ejemplo, sabemos que cenaba siempre con unos músicos tocando, porque eso significaba que le curaba la melancolía. Y si no eres melancólico, contratas también músicos para que piensen, fíjate,
claro,
necesita.
Lo hace para combatir su melancolía.
Claro, es muy inteligente. O sea que los inteligentes tenían que tener músicos cerca. Más, la melancolía amorosa, que era de las más terribles, se curaba con habitaciones calientes y claras. Había que beber agua, prohibido el vino. Y no te podías tapar con pieles o terciopelo, porque esto calienta la sangre. Nada de perfumes olorosos y prohibido. Tomar sal, incita a la lujuria, ni piñones, ni pistachos, ni avellanas, ni ostras, ni castañas, ni garbanzos, ni ropa ceñida. No te fíes de estas recomendaciones, porque estos son los remedios que daban médicos que decían que la melancolía era capaz de hacerte ver el futuro o adivinar el futuro. Incluso se creía que los melancólicos, gracias a esta capacidad maravillosa, hacían milagros, como casos que se documentan de gente que aprendió latín sin estudiar.
Pero esto, Pablo, ¿no se convirtió en un problema de salud mental general y global?
En España, bueno, no hay estadísticas, entonces no lo sabemos, pero sí que hay un colectivo en concreto que sufrió la melancolía especialmente, que son las monjas de clausura. Las monjas de clausura, claro, en la iglesia el ideal del religioso, el que ha alcanzado la verdad y el conocimiento de Dios, es alguien melancólico, los santos.
Sí.
Todos son melancólicos. Entonces, las monjas de clausura viven rodeadas de este tipo de religiosos tristes. Y además están aisladas completamente y creen que estar triste es encontrar a Dios. Se produce una epidemia de melancolía real, de depresión real entre las monjas de clausura en el siglo XVII. Hasta el punto de que es un problema, porque tú cuando estás deprimido no trabajas.
¿Pero se hizo algo para solucionarlo?
Sabemos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI, ya daba recomendaciones a las madres superioras para decir: si detectáis esto, cuidado, porque esto puede ser rebeldía, porque cuando tú estás deprimido piensas en ti y eso te hace menos obediente. Recomendaba encarcelarlas para que no contagiaran a las demás y prohibirlas, les prohibían ayunar y rezar demasiado, porque consideraban que esto aumentaba la melancolía. Era un auténtico problema.
¿Y por qué la Iglesia favoreció esta moda de estar triste? ¿En qué se beneficiaba la Iglesia?
Claro, estaban en un momento de guerra contra el norte de Europa, los protestantes, ¿no? Entonces la Iglesia necesitaba arte muy propagandístico. Uh-huh. ¿Y qué hay más propagandístico que un melancólico? Si es lo más inteligente que hay. Entonces, el arte español, si tú te das un paseo por las salas del siglo XVI y XVII del Museo del Prado, vas a ver que todos los santos son melancólicos, tan tristes. Te he traído aquí ejemplos. Los mártires, el melancólico perfecto, que sufre por su cercanía a Dios.
Son la misma imagen de la tristeza.
La tristeza pura, porque creen tanto en Dios que se dejan matar. María Magdalena, por ejemplo, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué está tan deprimida? ¿Por qué ha visto la verdad? Y los mayores héroes de la época son los ermitaños. San Jerónimo es el rey del siglo XVII. ¿Por qué? Porque se van a vivir su melancolía y su tristeza. Hay un grave problema en España. Felipe II prohibió a los ermitaños y los persiguió porque los consideraba, había tantos, que los consideraba un foco de rebeldía.
Pues lo dejamos aquí, pero muy interesante, la melancolía y la tristeza en el arte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.